COPE Ferrol.
Estar informado.
Buenas tardes. Mientras continúan los conflictos laborales en Ferrol, los trabajadores de las bibliotecas municipales anuncian que endurecerán sus medidas de protesta solicitando más personal para poder prestar el servicio de manera adecuada. En un escrito enviado por los propios trabajadores, comunican que pasarán de paros diarios de 2 horas a movilizarse 2 días por semana, lo que conlleva el cierre de las instalaciones de préstamo de libros. Sobre este asunto se ha pronunciado esta mañana en los micrófonos de esta emisora el alcalde de Ferrol, Ángel Mato. Ha expuesto que en estos momentos poco pueden hacer para aumentar la plantilla de la Biblioteca Pública Municipal tras haber incorporado a 4 becarios. Ángel Mato, alcalde de Ferrol.
Buena parte del trabajo se venía desarrollando en los últimos años a través de una serie de acuerdos y convenios que teníamos con la Universidad de La Coruña, una serie de becarios que periódicamente se incorporaban a la plantilla de la biblioteca. Tenemos una tasa de reposición que está en vigor y por lo tanto tampoco podemos incrementar mucho el número de plazas. No obstante, desde hace muchísimos años este gobierno ha generado 4 puestos de trabajo nuevos en la biblioteca municipal y ahora mismo cuenta con una plantilla de 14 trabajadores, entendiendo, ¿no?, la necesidad de incorporar más personal, que no es exclusiva del servicio de bibliotecas, entendiendo legítimas las reclamaciones. Creo que la obligación del Ayuntamiento de Ferrol es prestar ese servicio con los medios que disponemos, ¿no?
Otro asunto abordado ha sido el de la instalación de los caudalímetros por parte de Acuaes, para que se sepa, uno es algo de lo que había sido ya demandado anteriormente por el gobierno ferrolano, que se muestra satisfecho con esta decisión. Una vez instalados los aparatos para medir el nivel de aguas residuales que vierten los ayuntamientos de Narón y Ferrol al servicio del saneamiento, se repartirán de forma más equitativa los costes entre uno y otro municipio, y esto beneficiará, según ha dicho Mato, también a los ciudadanos. Ángel Mato.
Eso es bueno desde todos los puntos de vista. Lo primero, para ajustar bien el coste de agua que paga cada vecino en cada concello. En segundo lugar, para también poder tomar medidas y minimizar pues las fugas, infiltraciones de agua dentro de cada término municipal, ¿no? Por lo tanto, yo estoy muy satisfecho de que finalmente hayamos podido llegar a ese acuerdo y simplemente espero que Acuaes, bueno, pues cuanto antes termine el proyecto de instalación de esos caudalímetros y podamos disponer de los mismos, ¿no?
E importante hallazgo, concretamente los números 22 y 24 de la calle Castro, donde se han localizado restos de la muralla medieval que existió en Ferrol Bello. Se trata de una parcela propiedad del Instituto Galego de Vivenda e Osolo, de la Xunta, por lo que el gobierno municipal solicitará al gobierno autonómico una investigación sobre estos vestigios. Durante varias catas realizadas en el solar, previo a la construcción de un edificio en el marco del plan Rexurbe. Y es que, aunque se tenía conocimiento de esa muralla, este es el primer hallazgo que sale a la luz y que podría suponer un nuevo atractivo turístico en materia de patrimonio para la ciudad de Ferrol. Ángel Mato.
Caso de ser y de poder datar como muralla medieval, pues ese trocito, ¿no?, de ese hallazgo que se ha visto los pasados días, será el único vestigio de muralla que hemos descubierto hasta ahora, ¿no? Por lo tanto, tiene una importancia, digamos, arqueológica muy grande, ¿no? Pero que ahora se pongan a trabajar los arqueólogos y que también nos indiquen un poco cómo tenemos que seguir, porque desde luego yo creo que no nos podemos permitir el perder, digamos, un referente histórico del que teníamos alguna constancia en algunos documentos antiguos, pero en ningún caso habíamos podido verla, ¿no?
Soy Javier García, información local en COPE Ferrol. Vamos con el tiempo. En cuanto a la previsión del tiempo, hoy tendremos cielos despejados con posible entrada de nubes altas que no impedirán el paso del sol, con temperaturas mínimas sin cambio y máximas en ligero ascenso, siendo los vientos moderados del noroeste con intervalos fuertes en nuestras costas. A esta hora la temperatura en la Plaza de España es de 18 grados.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Las desavenencias en el seno interno del grupo de gobierno del Ayuntamiento de Fene, compuesto por BNG, PSOE y Izquierda Unida, se agravan. Ayer miércoles, el alcalde nacionalista Juventino Trigo retiró las competencias de servicios al edil socialista Mar Piñeiro, que todavía conserva sus demás obligaciones y sigue siendo también primera teniente de alcalde. Según el portavoz del grupo municipal del PP en ese ayuntamiento, Gumersindo Galego, esta era la crónica de una muerte anunciada, ya que la concejalía de servicios cada vez acumulaba un número mayor de quejas vecinales ante la falta de mantenimientos de jardines y cunetas, falta de desbroces o también elecciones, dijo a dedo, según el popular de empresas que auxiliaban a los trabajadores municipales. Para Gumersindo Galego, esta situación no es una novedad, asegura que la historia se repite tras la moción de censura que lo apartó de la alcaldía en el año 2020. Gumersindo Galego.
Es esto no es más que la historia que se repite. Para mí no resulta ninguna novedad, porque sabíamos desde un principio, cuando hicieron la moción de censura, que esto iba a ser así. Porque siempre es así. Es que no es que sea ahora, es que ya son tres veces anteriores. Esta ya es la cuarta. Sorprender en absoluto, para nada, porque es evidente que la concejalía de servicios pues es una concejalía que estaba totalmente abandonada, pero abandonada materialmente, es decir, nunca tantas quejas entraron por registro de los vecinos, cuando nosotros decíamos, pero vamos a ver qué es lo que pasa aquí.
El portavoz popular cree que lo sucedido en la jornada de ayer escenifica una ruptura lai entre Bénega y el PSOE local, pero duda que las tres concejalas socialistas renuncien a sus cargos. Gomersindo Galego.
A ver, son muchas cosas. Son, lógicamente, pues quizás esta que estoy comentando ahora, de ayer, pues es la gota que colmó el vaso ya, porque sería más... No. De un año para aquí esa ruptura ya se hacía más que evidente. Que es una ruptura live. No podemos hacerlo así a la brava. Lo que pasa es que yo creo que, sinceramente, y ahora ya políticamente, yo creo que esto es tirar el anzuelo. Digo, mira, te voy a hacer esto, a ver si sois vosotros los que os vais y no os tengo que echar yo. Ya no se van a ir.
Cambiamos de asunto. La Consejería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda viene de notificar a los ayuntamientos la concesión de las ayudas para actuaciones que permitan corregir y mejorar los aspectos exteriores de viviendas, edificios y equipamientos públicos municipales deteriorados para combatir así lo popularmente conocido como feísmo. Uno de los beneficiarios de esta convocatoria es el Ayuntamiento de Ares, al que la Xunta concedió apoyo económico por valor de cerca de 40.000 euros para la ejecución de dos actuaciones. La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Neiros, acompañada por el alcalde de esta localidad de Ares y Julio Iglesias, visitaron esta mañana las dos infraestructuras objeto de rehabilitación, ubicadas ambas en Lubre. Por una parte, la antigua escuela unitaria y por otra, un lavadero. Martina Aneiros es delegada de la Xunta en Ferrol.
Falamos de axudas para que tanto concellos como particulares reduzan os impactos paisaxísticos de algunhas construccións, apostando pola rehabilitación ou mellora de vivendas e outros edificios para dar unha segunda, terceira, incluso unha cuarta vida a edificios de carácter histórico, cultural ou que estean situados en zonas de especial protección. Neste caso, esta subvención de 40.000 euros en dúas infraestructuras municipais no Concello de Ares vai permitir seguir traballando para mellorar a vida dos seus veciños, co obxecto de mellorar, humanizar e cuidar para instaurar a cultura do fermosismo e da humanización.
Y durante todo el día está convocada la primera jornada de huelga en el sector del siderometal de nuestra provincia, una medida con la que los trabajadores quieren presionar a la patronal tras varios meses de negociación del nuevo convenio sin avances. Además, este mediodía, en el polígono de Río do Pozo, en Narón, se desarrolló una movilización. El secretario comarcal de CIGA Industria, Vicente Vidal, aseguraba que el paro está siendo un éxito. Vicente Vidal.
Aquí, a folga, en esta comarca, un éxito rotundo, un éxito total, y por las noticias que tengo de otras comarcas, también una aceptación sobre un 80%. Entón, esperemos que a patronal tome nota de que o sector está pues concienciado en que é necesaria movilización pues para intentar revertir esta situación de inmovilismo que ten esta patronal, que o único que quere é pues non dar novos delitos aos trabajadores e, sin embargo, quitarles os que xa estaban reconocidos no convenio.
Y el recinto ferial de O13 en Narón acogerá este fin de semana, desde mañana y hasta el domingo, una nueva edición de la Feria Multisectorial Agrícola organizada por el Ayuntamiento. Una actividad en la que los visitantes podrán encontrar maquinaria agrícola, jardinería y forestal, pero también puestos dedicados a productos ecológicos, artesanos, plantas o alimentación. Tras dos años sin celebrarse, se retoma esta feria que acogerá un total de 30 puestos. También habrá actividades dirigidas para los más pequeños, como talleres de agricultura y sorteo de regalos. La entrada es gratuita. Santiago Galego es el concejal de Ferias y Mercados de Narón.
Lo que podrán encontrar será una exposición en una feria comercial sobre productos de agricultura vinculados a la agricultura y al sector primario. Realmente esta feria pues es la promoción tanto del sector agrícola como del sector primario, incluso del desarrollo del rural, que muchas de las actividades que nos vamos a encontrar allí están relacionadas directamente con el desarrollo rural.
Y al cierre les contamos que en el ámbito sanitario aumentan los casos activos y baja la hospitalización a causa del coronavirus. Tenemos 1.256 casos activos, 27 más que los comunicados ayer, de los cuales 70 están ingresados, 60 en planta del arquitecto Marcide, 1 en la UCI y los 9 restantes en el hospital Juan Cardona. Además, también se notificaron hoy 3 muertes de mujeres de 93, 90 y 72 años, totalizando ya 280 personas las que han perdido la vida a causa de esta pandemia.